Está usted escuchando Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz.
Yo creo que el gaditano, en principio, que es gaditano, está obligado totalmente hasta a ver la maqueta de Cádiz. Y también es verdad que el gaditano está obligado también a enseñarle, o a decirle, o a comunicarle la pieza que tenemos tan enorme allí en el museo, para que todo lo que venga aquí en Cádiz vaya a ver la maqueta.
¿Qué ocurre dentro de un paso para que la gente se sienta interesado para salir dentro de un paso? A mí es la parte que más me interesa, en serio, sí, ¿eh? La parte humana. Por eso también el oficio de cargador es muy difícil, ¿eh? Uh-huh.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todo dependerá de la hora a la que escuchéis este programa. Esto es Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz, y hoy tenemos con nosotros a una persona muy emblemática, muy querida y sobre todo muy admirada por todos los gaditanos, como es José Luis Pájaro Llamas. Don José Luis fue consejero coordinador del actual Museo Iconográfico de las Cortes, situado en la calle Santa Inés número 13, para muchos gaditanos y gaditanas conocido como el Museo de la Maqueta, y también es actual capataz del paso de Nuestra Señora de las Angustias, de la Hermandad del Caminito, y de nuestro Padre Jesús de Medinaceli, que este año saldrá de la Iglesia Parroquial de San Antonio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, don José Luis, un placer tenerle aquí, y ¿cómo estamos?
El placer es mío. ¿Eh? O sea, tú sabes, nos conocemos hace años y tú sabes que yo todo lo que sea por Cádiz, ahí está, en Cádiz.
Pues muchísimas gracias, José Luis. Primero me gustaría preguntarte sobre tu labor en el museo y hacer un recorrido, digamos, por lo que es el Museo de las Cortes. Y José Luis, ¿cuántos años en el museo? ¿Cuántos gaditanos y cuántas gaditanas han pasado por el museo?
Pues mira, yo concretamente en el año 73, el 9 de diciembre, formo parte de la plantilla del ayuntamiento. Desde el 9 de diciembre del 73 hasta que me jubilé el 13 de diciembre del año 17, es decir, prácticamente pues 45 años que estuve allí al frente del museo. La visita que me acaba de comentar, ¿cuánta gente? Pues, muchísima, muchísima, y de todas índoles. Yo particularmente, lo que sí que es verdad, que yo siempre disfrutaba, yo por supuesto que a todo el mundo trataba por el mismo rasero, fuera una personalidad o fuera un obrero, pero yo lo que siempre he disfrutado ha sido con la visita, explicándole a los niños la maqueta. Con los niños pequeñitos, pequeñitos me refiero, 9 años, 8 años, 10 años, porque es que yo me metía a la altura de ellos, o sea, y era, pues, yo tenía también 9 o 10 años, y entonces se lo contaba como un cuento, ¿eh? O sea, yo decía, yo soy Gulliver aquí y tengo la ciudad bajo mis pies, ¿eh? Y entonces yo siempre he disfrutado más que nada con eso, y bueno, yo he disfrutado con el museo muchísimo, porque yo el museo no lo tenía como un trabajo, lo tenía como un trabajo porque era mi sustento y era mantener a mi familia. Pero por supuesto que yo era un cariño tan enorme, que yo no decía voy a trabajar. Yo el decir voy a trabajar, no. Yo
voy
iba
a casa.
A mi casa. Yo voy a mi casa.
Uh-huh. José Luis, una pregunta comprometedora para alguien que ha trabajado tantísimos años con la maqueta de Cádiz. ¿Cuál es tu parte favorita de la maqueta?
Mi parte favorita de la maqueta son las 333 piezas que tiene la maqueta.
Todas y cada una de ellas.
Todas y cada una de ellas. Yo que soy un admirador de la maqueta, y como bien decía mi padre, de que él la tenía la maqueta como si fuera un nieto más. Pues yo en este caso lo tenía como un hijo más. O sea que yo he disfrutado mucho con mi maqueta y sigo disfrutando. Yo de vez en cuando también voy por allí y sigo estando en mi casa, y además me reciben como si estuviera en mi casa.
Muy bien. tantos años y tanto y tanto y tantos años en el museo. Comenzamos por la parte de abajo. La vista Aramburu, José Luis.
Bueno, la vista Aramburu es una joya. Es una verdadera joya. La vista de Aramburu estaba entonces de director Juan Ramón Ramírez Delgado. Y la verdad, yo siempre me he llevado muy bien con él. Nos hemos peleado muchas veces, ¿eh? Sí, es verdad, pero por el bien del centro. Uh-huh. Y una vez él me dijo, vamos a, creo que estaba en la Alameda, quiero recordar, la vista de Aramburu. Uh-huh. Y cuando llegamos allí nos quedamos prendados. Y entonces se lo cedieron
al ayuntamiento
y ya, pues, ya después José Manuel Bonassi, Ramírez Bonassi, fue el que hizo la restauración últimamente, vamos, antes del 17, porque yo en el 17 ya no estaba allí, pero eso fue con anterioridad que la restauró y es una verdadera joya. La maqueta es una joya, pero es que Aramburu es una
Aramburu joya. También. Tenemos que recordar a nuestro y a nuestra oyente que la vista Aramburu es una vista de pájaros de Cádiz. Está pintada de 1647 a 1802. O sea que no tiene una datación, es una vista que se ha ido suplementando. José Luis, seguimos en la planta de abajo. Hay un mascarón de proa.
Sí, eso, José Luis. Eso es un mascarón de proa, creo recordar, que es del siglo XVIII. Y esto, creo recordar también que lo compra, eso lo tenía el Ventorrillo del Pópulo. Que era una, creo que era una asociación, no sé. Uh-huh. Y lo que sí que es verdad que lo compra el ayuntamiento en aquella época en 3.000 pesetas. Uh-huh. Y ese mascarón, pues yo pienso, es que muchos dicen que era un mascarón de popa, ¿no?
De proa.
Y entonces, pues, no hay mucho que yo crea, ¿eh? No hay mucho que yo crea. Y además es una verdadera talla.
Sí, yo
conozco. Es una monja. Según dicen, es una monja, pero a mí me representa más la Virgen del Rosario que,
¿sí?,
que una monja.
Ahora vi un estudio hace poco que sí que es verdad, pero que tenía que ver algo con la iglesia de Santa María. Entonces tampoco, pero vamos, como tampoco soy experto en iconografía.
No lo sé.
Pues nada, José Luis, subimos y nos encontramos con el cuadro de Alfonso Aramburu que está en el frontispicio presidiendo la maqueta del cuadro de la Constitución de 1812.
Perdona, José Alberto, el cuadro es de Salvador Viniegra.
Correcto, que fue quien pintó el Teatro Falla, el techo del Teatro Falla también.
No, el teatro del Teatro Falla fue Arbazusa.
Ah, Barzusa.
Sí.
Felipe Barzusa.
Felipe Barzusa. Correcto, y el cuadro, sí, fue de Salvador Viniegra.
Salvador Viniegra. Sí. Uh-huh. Pintor Viniegra, que tiene una calle en Cádiz, en el barrio de San Severiano.
Efectivamente, sí.
José Luis, cuadro emblemático también de Cádiz.
Bueno, una joya.
Emblemático también de Cádiz.
Es una joya.
Y nos vamos a la maqueta, José Luis. Torres Miradores, maqueta del siglo XVIII.
Ahí prácticamente están casi todas las torres que existían en aquella época, no recuerdo el número, 130 y tantas, no estoy seguro, la verdad. Y han pasado años también y uh-huh. La memoria de, pues, me tiene que fallar, lógicamente. La maqueta es, como te he dicho antes, tiene 333 piezas, esto es montable. Con el mar y esto aproximadamente tiene unos 70 metros cuadrados. Uh-huh. Y a mí una de las cosas que siempre he admirado en esto es la altimetría de la ciudad. O sea, tú te pones a vista del mar y ves perfectamente cómo se va la altimetría hasta que llega arriba a la Torre Tavira, que es el punto más alto de Cádiz. Sí. Es una de las cosas que siempre me han mirado a mí, porque en aquella época, probablemente me equivoco, pero no estoy seguro. La maqueta se construye, se empieza en julio del 77 y se acaba en marzo del 79, o sea, 18 meses. Uh-huh. Pero en aquella época yo no sé si existía el metro o era la vara, no lo sé.
Creo que es la vara castellana, José Luis.
Yo es que no estoy seguro, yo también creo que es, pero no estoy seguro. Uh-huh. Y entonces, con la exactitud que están hechas, las calles, las manzanas de casa, es una bestialidad, vamos, cómo está hecho eso. Aproximadamente la escala de la maqueta es de 200-250. la escala de la maqueta. Y si ya nos metemos, ya, bueno, como he dicho anteriormente, es todo desmontable. Esto nosotros, en la época que yo estaba allí, la desmontaba todos los años, la limpiaba, la conservaba, se le daba a la base un producto que había para la polilla. Uh-huh. O sea que yo, tanto desde mi padre, desde el año 64 hasta el 17, pues prácticamente nosotros hemos sido los conservadores de la maqueta, excepto cuando ya antes del 12, uh-huh, antes del 12, no sé si por el 10 por ahí, hubo un concierto con Unicaja, con el ayuntamiento, uh-huh, que fue el que pegó la restauración íntegra ya de la maqueta y eso, y entonces pues hubieron allí pues tres restauradores, uh-huh, y fueron los que ya se hicieron cargo de ella.
Se hicieron cargo de ella.
Hasta que yo estuve en el 17, yo seguí después desmontando el yeso. Uh-huh. O sea, pero la maqueta, y después tú, si te paran la maqueta, tiene piezas que verdaderamente hay que verla. Hay que verla. Uh-huh. Lo que pasa es que, claro, está, no se puede desmontar cada momento porque uh-huh, es una pieza muy delicada. Pero el gobierno militar, por ejemplo, el antiguo gobierno militar, uh-huh, pues esto consta de tres plantas o cuatro, me parece, y ahí tú las desmontas, se ve las habitaciones, los tabiques, se ve el suelo que es atarasea, inclusive, es más, si se le da la vuelta al edificio del gobierno militar, también tiene reflejado el aljibe, ¿eh? El aljibe, y como son verdaderamente, no un aljibe así cuadrado para salir del paso, no, dos bóvedas, uh-huh, ¿eh? Que era lo que tenía el aljibe. Uh-huh. Te meten en los glacis, pues fíjate, lo que siempre conocemos todo el mundo, la cueva de Mariboco. Con la cueva de Mariboco, pues aquello era una cantidad de galerías militares, uh-huh, ¿eh? Y ahí queda todo reflejado. Sí. La catedral, por ejemplo, tampoco, la que tenemos en la maqueta, no corresponde a la realidad, uh-huh, ¿eh? Porque la catedral creo que se consagra en 1830,
38,
¿eh? Sí, o 38, sí, y después la catedral creo que comienza en 1732, o sea que casi son 100 años, uh-huh, pero hay un proyecto que las torres, uh-huh, eran distintas, uh-huh, y me parece que, te hablo, estoy viendo la maqueta ahora mismo, y creo que tienen tres cuerpos más el campanil, y en la realidad solamente tenemos un cuerpo de torre ya, uh-huh, ¿eh? Bueno, quien inauguró, bendice, sí, sí, la catedral fue Fray Domingo Silos Moreno. Y si sigue andando, pues mirando en la maqueta la catedral de frente, a la izquierda hay una plaza de toros, que sí, sería aproximadamente donde está el Colegio del Campo,
donde está el campo de fútbol de la Mirandilla, polideportivo,
por ahí estaría. Y además era muy curioso porque era octogonal.
Sí, se ve en la maqueta que octogonal. José Luis, y las maderas, es verdad que se vendieron a una funeraria cuando se tiró a esa plaza de toros.
No lo sé.
Yo lo he leído por algún lado.
Pero vamos, tampoco me extrañaría.
Es que tampoco me extrañaría,
en absoluto.
La plaza de toros se tiró hace muchísimo, al principio de los tiempos.
Por eso te digo, o sea, en absoluto.
Y José Luis, la maqueta se puede ver a un metro y medio, digamos, de altura, pero también se puede ver desde más arriba, porque está en el segundo piso de lo que es el museo. Se tiene una vista más amplia.
Sí, se tiene una vista cenital.
Claro.
Se ve uh-huh. Eso, concretamente, esa obra se hace con motivo del 12, uh-huh, ¿eh? Es cuando uh-huh. el museo estuvo cerrado un par de años, creo, más o menos, creo recordar. Sí, en el día creo que cerramos nosotros, y en el 12 fue cuando abrimos con motivo del 12. Y todo esto, pues no existía. Uh-huh. Una plataforma que le hicieron ahí, y la verdad que la maqueta desde arriba se ve bastante bien. Yo lo único que, por ejemplo, yo sí he hecho mucho de menos, es que el cuadro de la promulgación, cuando se subía por la escalera, tú has estado muchas veces en el museo, y tú lo primero que te encontrabas es que no veías ni la maqueta. Uh-huh. Tú lo que veías era el cuadro de la promulgación. Hoy la misma sala de la maqueta, a la izquierda, pero está alto.
Sí.
Está alto. Entonces, uh-huh. yo sí le he echado mucho de menos de eso uh-huh. en falta. Que está muy bonito el arco que apareció y todo sí. eso, que ahora está con un busto de Carlos III.
¿Vale? Correcto.
Uh-huh. Y la verdad que Que está bien, pero vamos, yo en algunas entrevistas que a mí me han dicho, me han dicho que yo soy muy tradicionalista. Y tú lo sabes, José Pablo, bueno, y José Alberto, soy muy tradicionalista. Y las cosas que están bien, pues yo pienso que lo que habría ni que tocarla.
Ya. Bueno, José Luis, y ahora cambiando un poco de tema, tu casa, y se han criado tus hijos, tus hijas, en el museo, tu segunda casa, José Luis. ¿Trabajaba tu padre?
Yo diría que no la segunda, yo diría que la primera. Yo diría que la primera. Porque mi padre, creo que él estuvo destinado después de la guerra, me parece que fue en el colegio de San Severiano. Y estuvo en el colegio de Santa Teresa. Y después me parece, durante más o menos creo recordar que fue en el. En el 40 acabado la guerra, prácticamente, lo destinan al museo de. Bueno, era un museo iconográfico. Después vuelve a decir Museo Histórico Municipal. Y ahora se ha recuperado el título de iconográfico. Y desde entonces él se jubila en el año 80, creo recordar. Sí, no creo recordar, en el 80. Y yo ya estaba de funcionario desde el año 73. Es decir, yo vengo a nacer en el 50, quiere decir que yo nací en el Museo de las Cortes.
Literalmente.
Literalmente, en el Museo de las Cortes. Y allí, pues, mis hijos pues también han estado allí. Y sobre todo en aquella época que las mujeres prácticamente no iban a los hospitales a... niño. O sea, que yo nací allí, en el Museo de las Cortes.
Es que es muy curioso, es una gaditanilla tras otra, José Luis, lo que me está soltando. José Luis, un consejo que le daría al estudiantado preuniversitario para que acudiera a la maqueta de Cádiz.
Vamos a ver, yo creo que el gaditano, en principio, que es gaditano, está obligado totalmente hasta a ver la maqueta de Cádiz. Y también es verdad que el gaditano está obligado también a enseñarle o a decirle o a comunicarle la pieza que tenemos tan enorme allí en el museo para que todo lo que venga aquí en Cádiz vaya a ver la maqueta. O sea, nosotros somos los que tenemos que dar a conocer la maqueta. O sea, a mí, por ejemplo, una propaganda como se suele hacer, echar los papelitos en los buzones, no, tú se lo tienes que decir de palabra, y si no, acompañarlo, y decir, ustedes no conocen la maqueta de Cádiz, pues mira, lo voy a dejar en la puerta, allí hay muy buen personal, muy buen funcionariado que hay allí, y seguro que lo atenderá como siempre se han atendido allí. O sea, yo creo que es un pecado mortal en este caso que un gaditano no conozca la maqueta de Cádiz.
Pienso igual que usted, José Luis. Pues bueno, ahí ha quedado. Don José Luis Paro, pasamos a la faceta de capataz. La difícil faceta de capataz. Yo, José Luis, usted sabe que para mí es un padre, porque usted lo sabe. ¿Cuántos años delante de los pasos, José Luis?
Pues mire, concretamente, si Dios quiere. Y digo si Dios quiere, porque ninguno está muy exento de que nos pase cualquier cosa de un día para otro. Este año hará 54 años.
54 años delante de los pasos. La asociación cultural a la que pertenece la cuadrilla, o la cuadrilla pertenece a la asociación cultural, José Luis Paro, que está en la calle Rafael de la Viesca número 1. Recomendamos a todo el estudiantado y a todos los oyentes de este programa que si pueden acercarse por allí, se pasen. José Luis estará allí y además tiene un verdadero museo, lo que es la cuadrilla. Tanto él como su hijo son los cuidadores de lo que viene a representar toda la cartelería y toda la fotografía y todo el archivo que tiene José Luis allí en su asociación. Asociación que este año, como todos los años, tendrá su semana cultural la semana, José Luis, previa a Semana Santa.
Sí, la semana de pasión, eso es siempre la nosotros es la semana de pasión. Este año comienza el 23 y lunes y acabamos el 29, que es sábado, perdón, 28, 29 es Domingo de Ramos. El 28 terminamos y con el acto que más me gusta a mí, que es el homenaje que le hacemos a los cargadores. Eso es el acto que más me llega a mí.
¿Cuántos hombres han pasado por la cuadrilla?
Pues no tendríamos número. Desde porque tú tengas en cuenta 54 años, pero yo sí os puedo decir que esta cuadrilla data de 1939. O sea, de 30,
lo pone en la
asociación, la efectivamente. En el 39 se funda, la funda mi padre, y el primer paso que saca en el año 39 es el Santísimo Cristo de la Misericordia. Uh-huh. En el 39, y ya después pues uh-huh. él estuvo hasta el 77. Uh-huh. En el 77 yo iba con él y él recoge el Santo Entierro y ahí es cuando él ya se retira. Uh-huh. O sea que ya en esa época ya pasaron unos pocos de cargadores. Uh-huh. Y ahora desde el 77. Bueno, desde el 77, no, perdón, desde el 73. Hasta la fecha, en 54 años, pues han pasado muchísimas personas. Uh-huh. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Por eso yo digo, y perdona, José Alberto, que mi cuadrilla no es la cuadrilla del paro. La cuadrilla es Cádiz. Uh-huh. Porque por ahí ha pasado todo el mundo.
Uh-huh. Sí, sí. Es algo que comentaste por el día, José Luis, que te nombraron hijo predilecto de la ciudad, que fue en el mes de...
El 22 de octubre del 25.
El 22 de octubre del 25 se te nombra hijo predilecto de la ciudad. Uh-huh. José Luis, ¿qué sentiste? Uf.
Es que yo no me lo creía, francamente. A mí, el alcalde, el señor Bruno García... me lo comenta el día concretamente 23 de julio por la mañana. Uh-huh. Yo salí a comprar diario como hago todos los días y me llaman un número que yo no conocía y dije yo, mami, no lo voy a coger porque yo pensaba que era alguna compañía que iba a venderme, que yo no sé qué, que no. Y digo, total, que no sé por qué, porque las cosas pasan porque pasan. Uh-huh. Que lo cogí. Y yo le conocí la voz a él porque él también estuvo de concejal cuando yo estaba en el museo y eso, también estuvo de turismo y eso, y la verdad que teníamos buena sintonía. Uh-huh. Y yo le conocí la voz y eso. Total, que a mí me digo yo, mira, José Luis, ¿tienes 5 minutitos? Y le digo, sí. Yo, en principio, palabra, creí que digo, mira, a lo mejor es alguna visita que viene o alguien quiere a lo mejor que yo le explique la maqueta y... Le digo, bueno, a mí no me importa, aunque yo esté jubilado, yo disfruto, sigo disfrutando con la maqueta. Pero no, me dice, mira, que te voy a dar una noticia, a ver si te gusta, que se te ha propuesto para hijo predilecto. Pues ya te puedes imaginar.
Y no te caíste de espalda.
No, porque había un banco muy central. En uno de la calle ancha, porque fue en la calle ancha y a esquina de los italianos. Y total, que claro, él me dijo, mira, todavía no diga nada porque esto tiene que refrendarlo el consistorio y eso. Y sí, a los 2 o 3 días pues me dijo, no había problema, que todo el mundo estaba de acuerdo y en fin, me dio una satisfacción enorme. Uh-huh. Enorme.
Como capitano, una de las mayores.
¿No? Hombre, por supuesto. Uh-huh. Por supuesto que sí.
Uh-huh. Yo, o sea, tuve la suerte de ir porque me invita, bueno, yo te pedí a ti que si me podía... Si podía ir al acto.
Sí, tú estuviste.
Y la verdad, estábamos todo el mundo allí con...
La verdad que fue un acto muy, muy entrañable, muy bonito. Y yo pienso de que me tocó a mí, y lo mismo que a los compañeros que estaban allí, que repartimos ese momento tan entrañable. Uh-huh. Pero que hay muchas personas que se lo merecen igual que yo, o más que yo.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, José Luis, pues entramos en la faceta de capataz. De capataz de Nuestra Señora de las Angustias, vulgo del Caminito.
Efectivamente.
De la que este año hacemos, ¿cuántos?
29 años.
Al frente de ella.
Ajá.
Y nuestro padre Jesús de Medina Celi,
34.
34 años. José Luis, ¿qué quiere más, a papá o a mamá?
Yo quiero a papá y a mamá, porque a los padres se quieren a los dos iguales.
Amén, José Luis. José Luis, tantos años delante de los pasos, hoy en día delante del paso va tu hijo, José Luis Paro. El relevo lo tiene garantizado.
Por supuestísimo. Y además, es más, es la quinta generación.
Correcto.
Porque era mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, yo y mi hijo, que es presente.
Que tu hijo hará 100 años delante de los pasos con la Asociación Cultural. Si nació en 1939, en el 2039.
Y un inciso, y además te digo hasta más, fíjate, José Pablo, a lo mejor también está en cierne la sexta generación.
Sí, yo lo sé.
Sí, porque yo, yo tengo tres nietos, el mayor, Jaime, que tiene 14 años y este año creo que es el tercer año que viene con el agua. Después tengo Oliver, que es de mi hijo, hijo de mi hijo, mi nieto también, que tiene ahora 11 años y ya lleva dos años con el agua. Y después tengo una niña que no lleva el agua, pero sí da una guerra que no ve. Pues yo quiero ser de Monaguillo, yo quiero ser de Acólita. O sea que tiene 9 años, me parece que tiene, y ya lleva, pues, no sé, desde los 6 años saliendo en angustia. O sea que por eso te digo que ya está ahí, la sexta generación puede estar.
Esto está, que es la cuadrilla del paro para rato.
Sí.
Estamos mejor que nunca, la verdad. Bueno, José Luis, y preguntándote ahora por el futuro, ¿cómo ves? Esta es la pregunta del millón. El futuro de la carga en Cádiz. A ver, no, yo sé que tú tienes un bloque y no, después tienes una base que es muy, 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 muy joven, José Luis. Cuéntanos.
Sí, mira, vamos a ver. Últimamente se ha ido modificando la cuadrilla, han entrado chavales jóvenes. Y, oye, a todo el mundo hay que darle una oportunidad en la vida, porque los que ya no están también eran jóvenes cuando entraban, No entraban con 40 años, Ni muchísimo menos, Bueno, por ejemplo, el Pinche.
Pinche.
Bueno, Vicente. Vicente Pérez Rivas. Pues este hombre le decían el Pinche porque él empezó a cargar paso con 14 años.
Y por eso, de ahí el Pinche.
De ahí le venía
pinche
de
cocina.
Le venía de al principio de una obra que él estuvo, porque él estuvo muchos años en la aeronáutica. Pero así de niño, pues estaba en una obra. Y él entró de Pinche. Y entró.
Se le quedó de.
Y entró con 14 años a cargar con la cuadrilla de mi padre. O sea, y hoy verdaderamente hay chavales jóvenes. Oye, que no desmerecen a nadie, A nadie.
Sí, es verdad.
Oye, y lo que pasa, eso sí, es obligación de los más veteranos, que con eso no quiero decir viejos, ni mucho menos, pero los más veteranos sí, inculcándole la forma nuestra, la nuestra, la de Cádiz.
Palo al hombro.
El palo al hombro y la horquilla. Y quitarle un poco del miedo que el que pueden entrar, uy, ¿qué hago yo? ¿Qué no hago yo? Ahí todo el mundo cuando entra se meten debajo del paso, y ya no te hablo de mi cuadrilla, yo pienso que esto es general. Cuando tú te metes debajo de un paso de la cuadrilla, debajo de un paso para sacarlo, yo creo que ahí nadie lleva miedo ni nadie lleva nada. Ahí va todo el mundo por lo que tiene que ir, ya está. O sea, que algunas cuadrillas tienen más veteranos. Bueno, pero veteranos, ¿a qué edad dicen veterano?
¿Dónde está escrito?
¿A dónde está escrito? Sí, no, yo últimamente también me he enterado de que ahora, no sé si es en Cádiz o en otro sitio, no lo sé, pero sí me he enterado que a partir de 40 y tantos, 45 años, ya no pueden salir cargando. Bueno, pero ¿y eso quién lo dice?
La OMS, la Organización Mundial de la Salud.
Yo tengo un cargador, que los 60 no lo cumple ni de milagro ya. No quiero mentar nombre, pero. Y ahí está. Y dándole ejemplo a los chavales.
Inculcándole,
mira, por aquí, sí, por allí. Eso es lo que hace falta en las cuadrillas. Que no se pierda lo tradicional nuestro.
El tema de la capatacía, ¿cómo ves el tema de la capatacía actualmente en Cádiz, José Luis? ¿Se forman los capataces surgen como antes? ¿Esto ha cambiado?
Mira, yo siempre te digo que un capataz lo hace una cuadrilla. El capataz no hace la cuadrilla. La cuadrilla hace el capataz. Y si tú trabajas con ellos con respeto, sobre todo el respeto, el respeto mutuo tiene que existir, pues puede llegar a ser un buen capataz, ¿por qué no? Ahora, el que... A ver, yo te voy a poner de ejemplo yo. Mira, tú me conoces a mí y tú sabes que yo con todo el mundo me llevo bien, a todo el mundo lo quiero, pero cuando yo me pongo delante del paso yo no conozco a nadie. Tu misión es ir adentro, el maniguete es ir avisándome a mí, y el ayudante que llevo detrás o que llevo al lado, es siempre tener los ojos pendientes a lo que hay. Ya está. Ya está. Pero el capataz, lo he dicho mil veces, que al capataz lo hace la cuadrilla. Si tú tienes buena cuadrilla, tú llegarás a ser buen capataz.
Esto es como dice la gente, José Luis. El Cádiz de Maico González, la comparsa de Antonio Martín y la cuadrilla del Paro. Como dice la gente. Yo me meto debajo de los pasos por usted y por su hijo. Si no, no me metería debajo de los pasos. Me quedaba en mi casa, sinceramente. Yo lo digo desde aquí, desde el micrófono.
Pues yo te lo agradezco públicamente.
Que lo diga, pero a mí lo único que me mantiene es que usted y su hijo sigan delante de Nuestra Señora de las Angustias y de nuestro Padre Jesús de Medinaceli. Y si no, ya estaré en mi casa. O sea, voy por ti y por su hijo.
Yo pienso que tenemos una cuadrilla,
creo que
Alberto, bastante fiable, y una cuadrilla que de verdad lo dan todo por nosotros. Yo le estoy enormemente agradecido a la cuadrilla, y como siempre digo, que yo sin la cuadrilla no sería nadie.
José Luis, es que preguntarte por un momento, cofrade, no sé si lo tiene José Luis.
Por un momento,
cofrade actual, de tu cofradía, de otra cofradía, de otras cofradías. Sé que la calle Ancha te gusta muchísimo, José Luis.
Sí, por supuesto. Yo, ya que estamos hablando de esto y me brinda la ocasión, yo volvería como carrera oficial a la calle Ancha.
Yo también.
O sea, yo lo he dicho por activa y por pasiva. ¿Por qué se ha puesto allí en la calle 9 y esto, la carrera oficial? Pues, no lo sé. No sé, la verdad, pero yo nunca jamás hubiera quitado la camioneta.
No, yo tampoco.
Una opinión muy particular y a título personal,
Sí, esto es una opinión personal. Igual yo comparto su opinión, igual yo tampoco lo hubiera quitado.
Yo no.
Sinceramente. No sé, me pareció una cosa tan bonita, tan gaditana. O sea, es por la calle, más que por el paso.
Sí, sí, es que hay cosas que, como dijimos casi al principio de la entrevista, que sí hay cosas que funcionan porque se quitan. Y, sí, la calle ancha es una de las cosas que funcionaban. Que decir, es que hay poca gente. Bueno, un momentito. Yo me he sentado muchos años en la calle ancha también. Y a donde se veía un vacío. Era el jueves cuando el perdón, porque habían una serie de horas que no pasaba nadie. Algunos iban a su casa a comer, otros lo que fuera, o ya no iban.
Sí, que es verdad.
Pero
sí, sí.
Durante la semana, vamos, tú ibas allí a coger una silla y no había silla, vamos.
Este año sí que pasa con los dos pasos que comanda por la calle Ancha.
Bueno, el caminito, el recorrido oficial de ellos siempre ha sido la calle Ancha.
Sí,
siempre,
sí, sí.
Y lo mantiene, excepto por ejemplo el año pasado, que creo que tuvimos lluvia y cortamos por la calle Valverde.
Valverde, correcto. Sí, sí.
Pero el recorrido es siempre Angustia, siempre.
Angustia siempre no pierde la calle Ancha.
Calle Ancha, San José, Plaza de Mina, Callejón del Tinte.
Sí, sí.
Para Isabel la Católica.
Sí, sí.
O sea, ellos no. Este año, por los motivos que han pasado con un Santa Cruz, pues casi va a volver a ser la calle Ancha una carrera oficial.
Sí.
Casi. Porque las cofradías del Carmen, el Prendimiento, Columna, todo
San
ello...
San Francisco, que están en San Francisco, las cofradías que residen en San Francisco.
Claro, y encima ahora, este año, pues le vamos a aumentar con Sanidad, con la del Santo Entierro, Soledad Santo y Santo Entierro, con las aguas, y con Medinaceli. O sea que son cuatro cofradías más que vamos a pasar de nuevo, entre comillas, por la calle Ancha.
Las cuatro cofradías que
O sea que residen... yo en este aspecto de este año estoy un poquito de contento.
Y José Luis, el Cristo de Medinaceli saliendo al lado del museo.
Hombre, fíjate.
¿Qué cosa tiene la vida?
¿Qué cosa tiene la vida? ¿Qué cosa tiene la vida?
Sí, que es verdad. Que en ese momento.
Con los años que yo me he llevado allí. Y con lo que, vamos, el oratorio con nosotros, pues, hermano, hermano. Y que este año saquemos Medinaceli de allí.
Pues sí.
O sea, no sé si Sí, yo podría aguantarlo, ¿eh?
Si no, no sé, podría aguantarlo. Y si no está tu hijo que...
Yo menos mal que yo ya voy respaldado. Ya respaldado. Totalmente respaldado.
Bueno, va tu hijo, va tu nieto, como he comentado. Va bien respaldado.
Va José Luis Martínez, va Julián Real.
Exacto. O sea que, no me quiero olvidar de ellos.
Que tenemos un equipito. Aquí hacemos toda una piña. La cuadrilla... Y los quemamos afuera, no vamos a decir capataz, los quemamos afuera.
Vale. Pues nada, José Luis, ¿algo más?
Por mi parte, que he estado encantado aquí contigo. Y siempre a vuestra disposición.
El placer nuestro, José Luis.
Y lo que haga falta, aquí está José Luis Pájaro para defender Cádiz hasta la mayoría.
Pues muchísimas gracias, José Luis, por todo.
Gracias a usted. Sí. Gracias.
Tenemos igualmente a su hijo, que es José Luis Pájaro Pinto. José Luis, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende de
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuándo y dónde nos escuche, José.
Exactamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, José Luis. José, tú sabes que yo te tengo muchísimo cariño, aparte de que porque somos muy buenos amigos en la actualidad, entre otras cosas porque entramos a cargar el mismo año.
Correcto, sí.
Si no recuerdo, fue el año 1990 y...
¿Tanto?
No me acuerdo.
No me acuerdo, la verdad.
Un Viernes Santo en el Cristo de las Siete Palabras cuando salía de la iglesia de San Juan de Dios. Me acuerdo que para mí fue un verdadero honor entrar a cargar contigo, José Luis, por lo menos para mí. Por eso quiero dejar constancia aquí en este programa de ese momento, porque fue un momento muy bonito, muy emotivo. A mí me temblaba todo el cuerpo, me acuerdo perfectamente. Yo creo que a ti también, José Luis.
Sí.
¿Cómo fue tus comienzos?
José, tú sabes que nosotros no somos hermanos de sangre, pero vamos, que somos hermanos, que para mí tú eres mi hermano. Yo he sido criado entre cargadores. Mi vida ha sido, todos mis valores vienen del mundo de la carga. Desde que he nacido estoy dentro de la carga, pero sí es verdad que el año del debut, y además me toca una gente, unos cargadores que para mí son muy especiales, que los puedo recordar además al dedillo. Tú y yo tenemos la misma talla, exactamente la misma, da igual que uno vaya adelante, que uno vaya detrás, así que mi pareja siempre de baile dentro de un paso ha sido tú lo sabes. Y tu hermano Gerardo, estaba también Cookie, estaba Torre y muchos más, ¿no? Pero eso más o menos era la banda izquierda que formaba esa...
Yo pensé en la alineación.
Sí, yo sé que tú le das, ¿sabes? Yo también. Y yo también me lo sé. Bueno, si no, no voy a decir todo porque sería mucho. Pero bueno, también había gente como Oscar también, correcto, con cubierta, que tiene exactamente también la misma talla que nosotros dos, ¿no? Y mucha más gente que había por ahí. Y la verdad que el debut para mí fue como cuando uno hace un círculo y lo cierra, que está, tiene que terminar ese círculo, porque claro, tú desde entonces siempre lo ves de fuera, te encargas de coger los chaquetones de la gente, te encargas de ir detrás del paso, el agua, los traslados, y estás deseando meterte dentro. Pero claro, meterte dentro de manera oficial, estás harto ya de entrenamiento y lo que quieres de verdad es estar dentro el día de una salida profesional. Y claro, gente como nosotros que hemos sido criados en esto y que gran parte de nuestros valores vienen del mundo de la carga, pues fue un momento muy importante, muy importante. Yo creo que de ahí también, de esa oscuridad dentro de un paso, se hacen unas amistades muy peculiares, porque no son amigos que tú necesites ver todos los días, tú lo sabes, ¿no? Sino son amigos que de verdad los tienes ahí. Si en algún momento de tu vida tienes algún problema, tú puedes contar con ellos, aunque no los vea todos los días, pero los tienes ahí. La amistad que se hace dentro de un paso es muy peculiar. Yo es que la parte humana de la carga, más allá de la fe, que yo entiendo, como antes ha comentado mi padre, que la fe es algo muy peculiar, yo y particular, yo lo entiendo así también. A mí me importa mucho la parte humana de la carga. Lo que pasa dentro del paso y lo que se organiza de manera humanística dentro del paso, que no se sabe si no se sale.
Correcto, correcto. José Luis, de cargador, que yo me acuerdo que ese día... Yo me acuerdo de ese día y me acuerdo con muchísimo cariño, pero me acuerdo sobre todo del miedo que yo tenía. Me acuerdo perfectamente del miedo que yo tenía, a mí me temblaba todo, me acuerdo perfectamente. Y me acuerdo que tú, teniendo, como es normal, el apellido que tienes, pues también te temblaba todo. Y después, bueno, José Luis, actualmente vas con tu padre acompañando afuera como carretera a tu padre. ¿Cómo es ese salto? ¿En qué se nota el paso de cargador a capataz, José Luis? Mejor sí. Que tú no lo puedes contar a nadie porque ha vivido la experiencia.
Sí,
no
bueno,
lo ha escrito ni nada de eso.
Sí, de todas maneras voy a rectificarte una cosita, si no te importa. Yo lo del miedo en sí no lo he sentido, ni lo he sentido ni lo he sentido nunca. También es verdad que es que a los pájaros nos crían de una manera muy particular, ¿sabes? Porque sabemos que tarde o temprano nosotros empezamos dentro de un paso o fuera con el agua, pero sabemos que el destino es estar fuera. Entonces yo creo que de alguna manera nos crían con un liderazgo que ya viene en nosotros, en el ADN. Uh-huh. Y yo ese miedo no lo siento, igual que yo no siento tampoco un nervio delante de un paso. Yo discrepo con mi padre en ese sentido porque yo no... De hecho creo que soy un tipo nervioso y cuanto más tranquilo estoy es delante de un paso. Uh-huh. Porque sé que la gente depende de nosotros. Entonces tú tienes que mostrarte como esa cabeza líder que tiene que tener la mente calmada para todas las personas que llevas a tu cargo. Bueno, y la imagen y demás cosas en sí. Pero el paso de... Primeramente que cuando yo entré dentro del paso, mi padre nunca se dirigió a mí. Eso es así, jamás se dirigió a mí. Nunca dijo cómo iba, cómo no sé qué. No, nunca preguntó por mí dentro de un paso. En todo caso, le preguntaría a tu hermano Gerardo alguna vez por mí, ¿sabes? Pero a mí directamente nunca me preguntó qué es lo que pasa en ese sentido, que sí había gente que sabía que yo era el hijo, como es lógico, pero yo tampoco me hice ver como si fuera el hijo del capataz, ni el hijo de ni el nieto de mi abuelo. Entonces había gente que no me conocía. Yo tengo una anécdota con un cargador que entró en nuestra cuadrilla después, que entonces ya era en la época del caminito, que yo ya salía en caminito también. Nosotros en aquella época salíamos el viernes en Siete Palabras, el jueves en Mediraceli y el miércoles en caminito. Entonces nosotros que somos de los altos, recuerdo que este chaval decía, un chaval ya es un hombre, decía que había un cargador que iba detrás suya, que cuando veía que la calle estaba tenía desigualdades en el andar, había un cargador que se echaba hacia atrás buscando el palo. Y que a él le sorprendió mucho eso, porque buscaba aliviar a la persona que estaba delante. Porque claro, si me hubiera acercado, yo el aliviado hubiera sido yo. Sí. Y entonces ese hombre que se llama Antonio Sauco dice, me sorprendió mucho cuando me di cuenta que era el hijo de José Luis Pájaro. Entonces yo he sido siempre dentro del paso uno más. Para mí todos son como amigos y mi familia. Y el paso de cargador a capataz, sí digo de verdad que es más fácil cargar. Mucho más fácil. Fuera tienes una responsabilidad enorme y además la concentración es tal que estás dentro de una burbuja que no ves absolutamente nada. A veces sí es verdad que saludas a alguien porque lo ves y lo ves de frente o lo que sea y lo saludas. Yo recuerdo casi siempre a los niños. Los niños son gente que suelo recordar, pero no recuerdas dónde la has visto ni cuándo la has saludado. Hay gente que a lo mejor sí te vi, pero no te acuerdas porque vas metido en una burbuja, no escuchas nada nada más que la gente. Tú lo que te interesa es llegar del punto A al punto B y que de ese punto A al punto B el paso no sufra ningún percance y que tus cargadores estén seguros. Pero la verdad que eso, que dentro es un mundo totalmente diferente y fuera es un mundo donde totalmente va aislado, porque si la cuadrilla va bien, los cargadores son unos máquinas, y si la cuadrilla va mal, el capataz es que es muy malo, ¿sabes? Es como los equipos de fútbol, tú sabes cómo funciona, ¿sabes? Es un mundo donde estás rodeado de personas, pequeño micro sociedad, donde te mezclas con todo. Es una parte que me gusta mucho, que lo mismo da que seas electricista, que seas fontanero, que seas historiador, como tú eres, ¿sabes? Y todo el mundo va adentro, y si la sociedad fuera así sería perfecta, sería una sociedad perfecta porque todo el mundo va a una y demás, y fuera pues tienes la soledad del líder. Está realmente solo en el sentido de que no estás amparado por la gente de dentro y estás continuamente expuesto, cosa que a mí particularmente no me gusta mucho, mi padre tampoco. Lo que pasa es que pues te toca exponerte, te expones y punto. Tampoco hace mucho caso al ambiente, porque va demasiado concentrado. Pero sí es verdad que fuera lo que se siente es la soledad del líder, que está fuera dirigiendo un montón de personas que muchas veces superan tu edad, que también tienes que dirigir personas que superan tu edad. Y, y nada.
Una cosa que te quiero comentar, José Luis, es que hay muchísimos trabajadores de orfebrería, de marquetería, de todo IA, de oficios del mundo, de la Semana Santa, pero no hay un estudio humano de historia oral, de escrito, un estudio humano de historia oral sobre la vivencia de los cargadores de Cádiz.
Es un mundo es un mundo además muy peculiar. Es que vamos a pensar que estamos en un mundo donde todo el mundo hace cosas por dinero, todo el mundo. Todo el intercambio normalmente es económico. Y en Semana Santa no hay ningún intercambio económico. Al revés, tú sabes que hay gente que pierde dinero con esto. Sí. Es un motivo de estudio. ¿Por qué hay gente que se mete más allá de la fe, de la religión, de todo eso? Que de verdad que eso es muy peculiar, que nadie tiene por qué meterse en eso. Más allá de todo eso, es para estudiar cómo un montón de gente se reúne para sacar un paso en pleno siglo XXI, con las plenas tecnologías, con que perfectamente se podría hacer de otra manera, ¿sabes? Pero sin embargo está todo el mundo ahí dentro. ¿Qué es lo que ocurre dentro de un paso para que la gente se sienta interesado para salir dentro de un paso? A mí es la parte que más me interesa, en serio. La parte humana de cómo es posible que gente tan variopinta, que tú lo sabes, que es que dentro de un paso la gente es muy variopinta, con muchas personas diferentes. Por eso también el oficio de cargado es muy difícil. Muy difícil, y además que se debería de poder puntuar, porque tratas con muchísima gente muy diferente, aprendes a tener una paciencia y una capacidad para de adaptación muy fuerte, porque tú, yo contigo puedo hablar de una manera, pero con otro tengo que hablar de otra manera. Y dentro del paso lo que ocurre es digno de estudio, de verdad digno de estudio, porque que es que no consiguen ningún beneficio material con eso, ninguno, absolutamente ninguno, y la gente lo da todo, lo da todo. Además que es imperiosamente necesario de que se trabaje en equipo, porque una sola persona no puede llevar un paso. O sea que se necesita uno igual a otro, todos alrededor se necesitan, y se lleva a cabo el objetivo. Si el mundo funcionara como funciona un paso por dentro, es que el mundo sería prácticamente en paz, sería perfecto, porque dentro se comparte absolutamente todo. Todo, ¿sabes? Todo, la comida, lo que entra, la bebida, se comparte absolutamente todo. Y se comparte además secreto. Además, es un mundo donde está, porque tú sabes que eso todo es muy cerca. En el mundo de la carga en Cádiz todo es muy, muy pegado. Estamos hombro con hombro, pecho con pecho, ¿sabes? No hay remilgo de contacto físico, porque todo es demasiado cercano. Que estás muy rodeado, pero a la vez también estás solitario. De hecho, tú recuerdas que los fondos, lo digo contigo porque para mí mi hermano en la carga 100%, sin duda alguna, eres tú. Y tú acuérdate de esos fondos, ¿sabes? En esa oscuridad, que nosotros entonces no éramos veteranos, entonces los veteranos tienen, como es lógico, más derecho en ese sentido de tener más veces de pie, nosotros nos agachamos más.
Completamente de acuerdo.
Como es lógico, hay que respetarlo, igual que los veteranos nos respetan a nosotros y nos enseñan, ¿no? Y yo me acuerdo contigo abajo de los pasos, entre tanta marojo de pierna, está íntimamente tú y yo solo. Hablando bajito, contándome tus cosas, yo las mías, no sé qué, no sé cuánto. De eso no somos mucho de hablar los dos tampoco, pero bueno, dentro de un paso, somos más bien silenciosos. Pero yo me acuerdo perfectamente esos momentos debajo de un paso, entre esa marea de pierna, los dos solos, ¿sabes? Hablando.
En un metro cuadrado, claro.
Sí, o en menos quizás, ¿sabes? Y ahí estábamos los dos hablando en momentos puntuales, que dices tú que yo, el mundo se ha parado durante este instante para que se cumpla este objetivo, ¿sabes?
Pues interesantísima la reflexión y el pensamiento, José Luis. Muchísimas gracias por dejar constancia aquí.
Nada, un placer. Tú sabes que tu hermano siempre nos va a tener.
Igualmente. Pues nada, algo más.
José Luis Paro Pinto.
Nada más, muy agradecido y hasta otra ocasión que me necesitéis para lo que queráis.
Pues igualmente, José Luis, el placer de esta facultad y mío en particular, porque la invitación ha sido petición mía. y bueno, muchísimas gracias tanto a ti como a vuestro hijo, a José Luis. También quiero mandar desde aquí un beso muy fuerte a Cristina, con vuestro permiso, a Ana, y a todos los miembros del primero al último, tanto de la cuadrilla de la familia Paro como de la cuadrilla del Paro, ¿vale? Y desearos toda la suerte del mundo para esta, tanto para la asociación cultural con la Semana Cultural como para la Semana Santa. Y nada.
Sí. Y José Alberto, mira, si me dejas terminar con una cosita, simplemente me gustaría decirte algo. Mira, a mí me gustaría dejar una reflexión para la gente de Cádiz, de la Semana Santa, etc. Muchas veces creemos que la Semana Santa, porque hay que ser honesto, tiene un artificio, una superficialidad, a veces muy por encima de lo que debería de ser. Mm. Eso es indudable, ¿sabes? Pero claro, eso entra dentro de la idiosincrasia andaluza. Y yo lo acepto de esa manera, aunque con muchas cosas no las comparto. Pero muchas veces miramos arriba a la imagen cuando en realidad deberíamos de mirar abajo. Porque en realidad el Dios al que rezamos está debajo de los pasos. Está en ese espíritu de compartir y ayudarse unos a otros dentro de un paso. Esa es la única reflexión que me gustaría dejar como punto y final. Que la gente olvide lo superficial, que no sé, porque la Semana Santa es muy fácil criticarla, es muy muy fácil, si nos ponemos ahora aquí hacemos un programa entero criticándola. Pero que de verdad que el Dios que están buscando está en los pies, no está arriba, está entre la gente que hace todo esto y que lo hace altruistamente, sin ningún tipo de intercambio económico con ellos, y además son totalmente desconocidos, porque la entrevista no la está haciendo, por ejemplo, tú a nosotros. Pero ¿cuánta gente desconocida hay ahí que hacen eso posible? Muchísimo, ¿sabes? Pues ahí en realidad está el Dios que la gente no encuentra en la Semana Santa porque dicen que es muy superficial, no sé, está ahí. Está en esa parte.
Pues amén, José Luis. ¿Qué te ha dicho? Nada, palabra de Dios. El cuerpo de Cristo.
Pues nada, esto es Phil Podcast, el podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Podéis encontrar todo el memorándum de capítulo, tanto en la página web de la facultad, si entráis en el apartado Filoletras, pulsáis el apartado de los podcasts. También nos podéis encontrar en iVoox, en Spotify, estamos en todas las plataformas, ¿vale? Y nada, al estudiantado, pues decirlo que nada, ha estado con nosotros José Luis Paro Llama, padre, y José Luis y su hijo, José Luis Paro Pinto, que son los actuales capataces de Nuestra Señora de la Angustia del Caminito, nuestro padre Jesús de Medina Celi, y a la vez José Luis Paro ha estado en calidad de técnico responsable en coordinación de lo que fue él en sus años de trabajo en el Museo Iconográfico de las Cortes. Lo tengo que decir, José Luis, si digo el Museo de las Cortes ya la gente no me... Y nada, bueno, en fin, espero que disfrutéis de este programa todo el estudiantado, y nada, pues nos vemos hasta otra.